Amén, hermanos. Vamos a leer Habacuc capítulo 2, verso 12 al 14. Dice: ay del que edifica la ciudad con sangre y del que funda una ciudad con iniquidad. ¿No es esto de Jehová de los ejércitos? Los pueblos trabajan pues para el fuego, y las naciones se fatigan en vano, porque la tierra será llena del conocimiento de la gloria de Jehová, como las aguas cubren la mar o el mar. Padre, te damos de nuevo una vez gracias, Señor, por tu palabra, por permitirnos estar delante de ella, por habernosla legado hasta el día de hoy, por habernosla puesto, Señor, de tal manera que la podamos leer, entender, por permitir que ella corra en nuestros días, Señor, por permitir que ella llegue hasta nuestras vidas, que podamos considerarla y también enseñarla, Padre. Te pedimos que tú bendigas la exposición de tu palabra, tanto a los que oyen como al que habla, Padre. Tú seas llenándolo de la gracia y del poder de tu Espíritu Santo, Señor. De tal manera, Señor, que al hablar podamos hablar verdad. De tal manera que al hablar podamos edificar a tus hijos, Señor. Y de tal manera que los que oyen puedan recibir el impacto del Espíritu de tu palabra. Te damos gracias, Señor, en el nombre glorioso de tu Hijo Jesucristo, Señor. Te damos gracias por tu Espíritu y te damos gracias por la revelación que tú nos has dado. Amén, Señor. Amén, hermanos. Vamos a continuar con el estudio de Habacuc. Vamos a considerar el siguiente ay, que sería el tercer ay de la serie que venimos tratando. Veíamos que la respuesta de Dios para Habacuc son una serie de ayes que muestran cómo Dios va a tratar con los caldeos, con la soberbia del imperio de Babilonia. Y el primero nos hablaba de el ay de aquellos que se enriquecen, de aquellos que por codicia llegan a hacer todo tipo de crueldad, maldad y de abuso. El segundo ay hablaba de la falsa seguridad que ellos tenían, queriendo construir su nido en el alto. Y el tercer ay comienza desde el verso 12 y lleva una explicación hasta el verso 14. Entonces dice así, vamos a leerlo otra vez: ay del que edifica la ciudad con sangre y del que funda una ciudad con iniquidad. Esos son el tema que hoy vamos a tratar, y ese es el ay. Ay del que edifica una ciudad con sangre y el que funda una ciudad con iniquidad. Entonces, claramente esto describe la manera de proceder de los caldeos, la manera como ellos edificaron la gran Babilonia y este gran imperio. Entonces, esa frase, ay del que edifica la ciudad con sangre, es una frase que se puede explicar de dos maneras. La manera literalista, o sea, el pasaje significa literalmente que estos hombres edificaron la ciudad bajo la sangre de gente inocente. Pero también está la interpretación alegórica, porque la Biblia usa ese lenguaje de las manos con sangre para hacer referencia a cuando hay una gran responsabilidad sobre una persona y esta persona no es inocente. Por ejemplo, todos conocemos los pasajes de Ezequiel, cuando el Señor le habla a Ezequiel que era como un atalaya, y que como atalaya, él al ver el peligro tenía que anunciar y enseñarle a las personas que el peligro venía. Si las personas al oír no se arrepentían y seguían en su pecado, la sangre de ellos caería sobre ellos por su pecado. Pero si Ezequiel, al escuchar y al ver el peligro, él no anunciara al pecador el mensaje de Dios, de tal manera que el pecador fuera apercibido del juicio que vendría sobre él. Y entonces Ezequiel se quedara callado de su responsabilidad como atalaya. La Biblia dice que la sangre recaería sobre sus manos. De la misma manera el apóstol Pablo, ahí en el capítulo 20, verso 26, hablando con los ancianos de la iglesia de Éfeso, después de haber llevado un ministerio de 3 años consecutivos, donde él estuvo enseñando, acompañando y cuidando la iglesia en Éfeso, él llega y dice lo siguiente, Hechos 20, verso 26. Por tanto, yo os protesto el día de hoy que estoy limpio de la sangre de todos. Entonces, la sangre o estar limpio de la sangre de los hombres, en este caso la iglesia de Éfeso, quiere decir que Pablo era inocente, que Pablo no tenía culpa, que Pablo no tenía responsabilidad en las situaciones que la iglesia de Éfeso habría de afrontar, porque él fue un fiel ministro y él enseñó todo el consejo de Dios, de tal manera que su responsabilidad delante de esta iglesia o asamblea se había cumplido. Ahora, entonces es el lenguaje de que ay del que edifica la ciudad con sangre, puede literalmente interpretarse que Babilonia fue edificada sobre la sangre inocente de todos los hombres que murieron de mano de los caldeos. O también puede interpretarse que la ciudad fue edificada con sangre, dando a referencia que el rey de Babilonia y su pueblo, al edificar esta ciudad, tenían una tremenda responsabilidad y sobre sus manos se encontraba la sangre inocente. ¿Sí? El hermano Warren Wisby, él hablando de una experiencia que él tuvo en California cuando él fue llevado en el seminario de Chicago, cuando él fue llevado por uno de sus profesores a un museo para conocer un poco la historia de aquella antigua Babilonia, sus edificaciones y toda la parte arquitectónica que se pudo reconstruir de Babilonia. Y él dice que él quedó tan maravillado al ver todas las cosas que llegaron a hacer estos babilonios en un tiempo tan arcaico, pero él dice que toda su maravilla, todo su asombro ante la arquitectura de la gran Babilonia cayó a tierra cuando él pensó que todo esto había sido construido con la sangre de pueblos conquistados y hombres hechos esclavos. Ahora, lo tremendo de lo que él dice es que no solo se cayó su asombro, sino que en su corazón hubo un tremendo disgusto, porque el alma de el más insignificante de estos esclavos era más importante que cualquiera de los edificios de Babilonia. Y eso representa un poco lo que estamos hablando y vamos a ver hoy. El ay de Babilonia por causa de que la construcción de su gran ciudad fue responsable del sufrimiento, el sudor, las lágrimas y la sangre de muchos hombres. Y eso hace que la ciudad esté bajo un ay, bajo un lamento, bajo una circunstancia terrible delante de Dios. Ahora, A.R. Cartwright, él dice lo siguiente: el cruel Nabucodonosor era el prototipo de grandes conquistadores que edificarían su imperio sobre la sangre de otros pueblos. Él nombra a Julio César, él nombra a Napoleón, él nombra a Adolfo Hitler, él nombra a Stalin, él nombra a Mao Zedong. ¿Cuántos hombres han edificado sus imperios y sus reinos con la sangre inocente? Y dice la Biblia, ¡ay de aquel que funda la ciudad con sangre en sus manos! Ahora, hermanos, esto puede ser tan actual para nosotros porque nosotros podemos vivir en un mundo, en un país democrático donde nuestros gobiernos tal vez no han llegado al poder de la misma manera que los caldeos. Pero la maldad del hombre no es diferente a la era de Nabucodonosor, sino que en nuestros días también podemos ver el espíritu de los caldeos, la maldad de los caldeos, y también podemos hacer escuchar los ayes de Dios sobre una generación que de una u otra manera tiene los mismos pecados en sus manos, una generación con las manos manchadas de sangre. Vamos a leer un pasaje ahí en Jeremías 22, verso 17, que se está hablando de estos reyes. Y dice así Jeremías, Jeremías 22, verso 17. Vamos a leerlo. Jeremías 22, verso 17. Dice, mas tus ojos y tu corazón no son sino para tu avaricia y para derramar sangre inocente, y para opresión, y para hacer agravio. Entonces el Señor condena a estos hombres, porque sus ojos, dice ahí, solo eran para avaricia. Ahí está el primer y segundo ay. Y para derramar sangre, ahí está el tercer ay. Entonces vemos cómo los babilonios, los caldeos, cayeron en todo tipo de maldad, crueldad, violencia, porque había una profunda y enferma avaricia en su corazón. Y ellos solo veían dinero. A ellos no les importaba la vida de los hombres. A ellos no les importaba la situación de las naciones que conquistaban. A ellos no les importaba el estado de los esclavos que ellos tenían. A ellos solo los alimentaba una enferma condición de su corazón. Eran personas supremamente avarientas. Ahora aquí se liga la avaricia con el derramamiento de sangre inocente. Ahora, por ejemplo, nosotros vamos a comenzar a ver cómo esto es tan actual, como hemos estado diciendo, cómo el espíritu de los caldeos es el mismo espíritu que se mueve en nuestras naciones y cómo nos hemos embriagado con el cáliz de Babilonia. Por ejemplo, un ejemplo que es muy claro, hermano, muy contundente, un ejemplo que es visible y que todos nosotros podemos comprobar del tipo de gobierno, del tipo de empresa, del tipo de negocio, del tipo de imperio que es construido con la sangre inocente. Pensemos, hermanos, en el negocio del aborto. Ahora, en nuestros días, claro que todo esto se maquilla con un tono de humanidad, con un tono de derecho, con un tono de buscar ayudar a las mujeres, establecer ciertos derechos. Pero yo quiero que miremos un poco cómo esto que se veía en los caldeos se ve en nuestra generación, especialmente en esto. Ahora, ¿por qué decimos que el negocio del aborto? A veces nosotros pensamos que la discusión en nuestros congresos, las discusiones civiles, legales, en torno al aborto que están sucediendo a nivel mundial, son un asunto que tiene que ver con una ayuda a cierto parte de la población, en este caso supuestamente las mujeres y el derecho de la mujer de decidir. Pero como vamos a ver, o simplemente a mencionar, realmente esto no trata de la mujer y no se trata ni siquiera de del inocente que está en el vientre, si es un bebé o no es un bebé. Se trata de un negocio lucrativo para algunos. Pensemos en la multinacional Planned Parenthood de Estados Unidos. Por ejemplo, esta multinacional para el año 2017 recaudó 563 millones de dólares. Ahora, en este año 2017, 563 millones de dólares. Si nosotros queremos eso, volverlo moneda colombiana en pesos, más o menos en pesos, eso significaría la no menospreciable suma de 22 mil billones de pesos. 22 mil billones de pesos. ¿Usted sabe cuánta plata es eso? Casi el PIB de una nación. Ahora, mire las escalofriantes sumas que amontona esta multinacional tras la miserable, y eso es bien que hay que entenderlo, tras la asesina motivación de enriquecerse matando vidas inocentes en el vientre de la madre. Por ejemplo, solo en el año 2014 esta multinacional llevó a cabo 323.999 abortos en Estados Unidos, uno cada 99 segundos. Desde que se aprobó el aborto en Estados Unidos desde el año 78 al 2014, en Estados Unidos se han asesinado 7 millones de norteamericanos en el vientre de su madre. Ahora, esto es un tremendo negocio. Un negocio que no solo está relacionado al asesinato de infantes en un estado de vulnerabilidad por sus propias madres, sino que todo hay un negocio después de eso. 2014 y 2015 sale el escándalo donde esta multinacional no solo llevaba a cabo abortos, sino que además desmembraba los cuerpos de estos bebés y los vendía por partes. Y no solo lo que está detrás de ese negocio macabro, sino todo el comercio, contratos millonarios, productos farmacéuticos, y en Estados Unidos al año se venden aproximadamente 1.500.000 píldoras del aborto o del día después, que son píldoras claramente abortivas. Y hay una cantidad de multinacionales y de entidades muy interesadas de que este negocio prospere. ¿Por qué? Porque es un negocio altamente lucrativo. Ahora, es triste, por ejemplo, que aquí en Colombia, la Corte Suprema, con sus magistrados, una partida de delincuentes, ellos aprueban en el año 2015 y 2016 que la mercantilización de estos fetos partidos es permitida en nuestro país. Sí, algo que sería un escándalo para muchos países, nuestro país fue aprobado. Hace poco nosotros tuvimos la discusión si se despenalizaba el aborto en las tres causales, que hasta ahora son prohibidas. Entonces la FM hizo un estudio por qué Profamilia, una de las sucursales de aquí en Colombia, de Planned Parenthood, está tan interesada que se despenalice el aborto. Y miren las cifras que ellos ponen. Para el año 2016, Profamilia recaudó 20.358 millones de pesos. ¿Sí? 20.358 millones de pesos. Solo fue 2016, llevando a cabo este año 6.440 abortos. Quiere decir que más o menos al día se practicaban 17 abortos en Colombia para el 2016. Y cada uno de esos abortos salía en un promedio de 3.200.000 que pagamos con nuestros impuestos. Ahora mire lo interesante. Profamilia para el 2017 recibió 22.400 millones y realizó 10.514 abortos. O sea que la cifra subió a 29 abortos diarios, uno cada 50 minutos y 4.000 más que el año pasado, 2017. Y recibió alrededor de 4.000 millones de pesos más que en el 2016. 2018 ella sumó 26.970 millones y llevó a cabo 16.870 procedimientos. La cifra aumentó, 46 abortos diarios, dos cada hora, y recaudó 6.000 millones de pesos más que el año pasado. Para el 2019, mire las cifras, recaudó 29.993 mil millones de pesos y llevó a cabo 22.146 abortos. Quiere decir, 60 abortos diarios, 5 cada 2 horas. Entonces, así solo en Colombia, hermanos, Colombia, con una de las sanguinarias empresas, asesinas empresas, como es Profamilia, llevó a cabo la muerte de más de 56.000 colombianos. Y recaudó por esa cifra 100.000 millones de pesos. Ahora, ponga esta cifra para el día de hoy. Las muertes a nivel mundial por la pandemia del coronavirus van en 76.000. Lo que mata a Profamilia en 5 años en nuestro país por abortos. Esta cifra, creo que de pronto va a cambiar un poco, no tengo la cifra exacta. En Colombia han muerto por coronavirus 50, 60 personas. Eso es lo que mata a Profamilia en un día. En un día. Hermanos, hay de la ciudad que tiene o está siendo edificada con sangre. Hermano, nosotros y nuestros gobernadores y legisladores han hecho del vientre de nuestras mujeres un campo de concentración nazi. John MacArthur decía en relación al aborto: "No creo que nada muestre más claramente el colapso moral de una sociedad que el asesinato en masa de pequeñitos en los vientres de sus madres." ¿Sí? Pero estas entidades, nuestros políticos comprados, ideologizados, nuestros legisladores, nuestros jueces de la Corte Suprema no ven sangre, no ven inocentes. Muchos de ellos se lucran de este maldito y asesino negocio. ¿Sí? Hermanos, Estados Unidos perdió 400.000 hombres en la Segunda Guerra Mundial. 400.000 vidas. Pero al día de hoy, Estados Unidos en un año mata 3 veces los hombres que murieron en la Segunda Guerra Mundial en abortos. 1.200.000 vidas. ¿Sí? 3 veces lo que murieron, de los que murieron en la Segunda Guerra Mundial. Mire lo que dice Jeremías 2, verso 34. "Aún en tus faldas se halló la sangre de los pobres, de los inocentes." ¡Qué frase, hermanos! Dios considera un gran, gran pecado la sangre, la muerte, especialmente de aquellos que no tienen cómo defenderse. El aborto es la eliminación o el asesinato de una vida. Y tiene todos los agravantes y la crueldad. Es un ser indefenso y es un ser incapaz de protegerse a sí mismo. ¿Usted ha visto un aborto? ¿Usted ha visto cuando le introducen el aparato para succionar al bebé, cómo él lucha para sobrevivir? Es una barbarie, hermano, lo que estamos viendo en nuestros días. Estamos volviendo a las épocas más oscuras de la humanidad. La Biblia enseña, hermanos, Éxodo 21, verso 22 y verso 23, enseña que si un hombre riñere con el otro y hubiere una mujer embarazada, y por causa de que alguno de los dos la golpeó, la mujer abortare y su niño muriere, el hombre que hirió a la mujer, haya sido con intención o sin intención, el hombre debería morir. La Biblia nos habla claramente que el ser, la criatura que está en el vientre de la mujer, es considerado un bebé. Es considerado un bebé que tiene vida. Es considerado un ser que ha creado Dios con sus propias manos. Mi embrión vieron tus ojos, dice el salmista. Cuando María llega a la casa de Elizabeth, en el vientre de María el bebé saltó y ella fue llena del Espíritu Santo. ¿Sí? No hay ninguna justificación. No hay ninguna situación que acredite o dé mérito para que nosotros tomemos la terrible decisión de matar un bebé en el vientre. Ahora, esto, como vamos a ver hoy y lo vamos a ver tal vez mañana, esto hace parte de una agenda global y de un espíritu, que era el mismo espíritu que tuvieron estos hombres impíos, los caldeos. Un espíritu que ciega a los hombres en su avaricia. No importa que sea una multinacional, no importa que sea un médico, no importa que sea un político, no importa que sea una mujer que quiere quitarse un problema de encima. Todos participan de una situación que Dios considera macabra. Y la sangre de esos inocentes clama. Y hay, hermano, nosotros podríamos decir certeramente, hay de los que participan de la maquinaria internacional que gira en torno al asesinato de niños inocentes. Sean los empresarios que se están lucrando, sean los doctores que están participando, sean los que están aprobando las leyes o promoviéndolas. ¡Ay! ¿Sí? Mire lo que dice Jeremías 2:34. Dice: aún en tus faldas se halló la sangre de los pobres, de los inocentes. No los hallaste en ningún delito, sin embargo, en todas estas cosas dices: soy inocente, de cierto su ira se apartó de mí, he aquí yo entraré en juicio contigo porque dijiste: no he pecado. Hermanos, todavía hay gente con el descaro de decir que no es un pecado, sino que es un derecho. Todavía hay gente con el descaro de decir que no han pecado y que se debe defender y promover. Tenemos una generación ideologizada desde las universidades, los medios de comunicación, el entretenimiento, de tal manera que las personas ni siquiera se dan cuenta que están pecando. Y como dice el pasaje, dicen: no he pecado. ¿Sí? Hermano, no es un derecho de ninguna mujer matar a su hijo. No es nada aplaudible para una nación aprobar y legislar en torno a estas macabras prácticas. Ahora volvamos a Habacuc. Habacuc 2:12 dice: ¡Ay del que edifica la ciudad con sangre y del que funda una ciudad con iniquidad! Esa palabra iniquidad, impiedad, puede traducirse con mal, injustamente, con maldad, haciendo lo malo. O sea, hay un mal para aquellos que tienen la edificación de su ciudad, de su imperio, con la sangre de inocentes, y hay de aquellos que edifican la ciudad con maldad, con impiedad, con injusticia, haciendo lo malo. Les espera un ay de parte del cielo. Ahora piensen los tiempos que estamos viviendo. Piense, por ejemplo, en Estados Unidos, una nación que sus fundadores fundaron la nación bajo principios cristianos, poniendo la Biblia en alto, distribuyendo Biblias, llevando los valores cristianos al máximo, trayendo gran bendición, prosperidad y riqueza sobre esta nación. Pero mire lo que ha sucedido, y los hay que vienen detrás de eso, y la influencia que eso ha traído a muchas naciones como las que nosotros vivimos aquí en Latinoamérica. Por ejemplo, Don John Derwin, que de alguna manera es el padre del humanismo moderno, el padre de la educación humanista, él dijo en 1993, firmando el primer manifiesto de educación humanista, que se incluían estos tres principios fundamentales. El primero, decía él, no existe el creador. El segundo, no existe la creación. Y el tercero, pues no existe valor moral absoluto de parte de Dios. Entonces mire las premisas de la educación humanista que comenzaron a establecer el mal y la impiedad sobre una nación. No existe Dios, no existe la creación de Dios, no existe valores morales absolutos que vengan de parte de Dios. 30 años después, para 1962, la oración fue prohibida en las escuelas de Estados Unidos. 300 años de oración pública que son tiradas a la basura por un sistema humanista. Un año después, se prohíbe la lectura de la Biblia en las escuelas. 5 años después, se anulan las leyes que prohibían la enseñanza de la evolución. El país comienza a volverse un país que pasa de tener valores cristianos a ir en contra de la fe cristiana y comenzar a establecer una fe humanista, una fe relativista y una fe ateísta. Pero la caída de esta nación no paró ahí, porque ahí viene a desembocar en las cosas que venimos hablando. 1973, el aborto es declarado legal. Una agenda desconocida para muchos comienza a establecerse como base de lo que serían los principios de esta nación. Ahora, no es solo Estados Unidos, como lo estamos diciendo, y no solo son los caldeos los que edificaron la ciudad bajo la impiedad, porque esto es bien importante entenderlo. Segunda los Tesalonicenses, capítulo 2, verso 6, mire lo que dice el pasaje Pablo hablando del anticristo y el gobierno final. Y a vosotros ahora sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste. O sea, Pablo entendía que el anticristo no se iba a manifestar porque habían cosas que lo detienen. Ahora hay toda una discusión escatológica en qué es lo que lo detiene. Pero yo no me quiero detener ahí. Yo quiero mirar la acción que estaba sucediendo ya en el tiempo de Pablo, que está sucediendo en nuestros días y que ha venido operando. Dice ahí, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad. Solo que ahí quien al presente lo detiene hasta que él a su vez se ha quitado de en medio. Entonces Pablo dice que el misterio de la iniquidad, que es el establecimiento del imperio del anticristo y la manifestación del inicuo, del hombre de perdición, aunque no se haya llevado a cabo, hay una operación de él. Y ese misterio se habla acá, que es el misterio de la iniquidad. O sea que el misterio de la iniquidad está en acción, solo que a veces, como nosotros decíamos, nosotros desconocemos la acción de ese misterio de iniquidad. Mas ese misterio cada vez va avanzando y cada vez va preparando las naciones y el ambiente global para el establecimiento del anticristo. Ahora, es muy interesante que se habla que ese impío, que ese rey que va a estar contra Dios, contra Cristo, que va a ser el engendro de Satanás en la tierra, él trabaja a través de la iniquidad. Y mire lo que estaba diciendo Habacuc: ¡ay del que funda la ciudad con iniquidad! Y ahora se nos dice que ese espíritu que también operó en los caldeos, también opera en nuestros días y en las naciones para dirigir las naciones hacia algo. Ahora, en estos días estaba leyendo el libro La Visión de David Wilkerson, escrito en 1973, donde la nación comenzaba a tomar otro rumbo en Estados Unidos, donde él comienza a hablar de ciertas cosas que en sus días no se veían, pero que el Señor le permitió ver proféticamente que iban a suceder y ya están sucediendo. Pero él llega a hablar de esto de la siguiente manera. Él dice en la visión que él está teniendo: yo veo que se intentará alcanzar su objetivo de seducir a los hombres. Él ve que va a haber un caos en la humanidad, y ese caos va a ser consecuencia de lo que él llama un derrumbe moral. Y él dice las siguientes palabras: se abrirán las compuertas del infierno y se procurará bautizar al mundo en la inmundicia erótica y en la obscenidad y en la sensualidad. Este derrumbe moral sobrepasará todo lo que la mente humana sea capaz de imaginar. Ya un espíritu demoníaco de lujuria está pasando sobre muchos países, trayendo consigo desnudez, perversión y una inundación de inmundicia. O sea, él ya veía eso, pero él decía: va a venir cosas que vamos a ver cómo la inmundicia va a ser arrolladora en nuestra generación. Y usted comienza a leer el libro de él, y usted comienza a ver que él comienza a ver mujeres que comienzan a salir desnudas en la televisión, en los noticieros. Él comienza a ver los sitios de periódicos, y él va a comenzar a decir que van a comenzar a llenarse de revistas de pornografía. Él comienza a ver las grandes parabólicas y cable de televisión inundado por canales llenos de homosexualidad y de pornografía. Para él eso era inaudito en esa época. Para él era inaudito que una nación como Estados Unidos, de trasfondo cristiano, fuera arrollada por todo ese tipo de suciedad. Ahora, hermanos, lo que David Wilkerson vio no se compara con lo que estamos viviendo en nuestros días. Nosotros vivimos en una ciudad, nosotros vivimos en una nación, nosotros vivimos en una generación, nosotros vivimos en unos tiempos donde la impiedad ha carcomido todas las esferas de la vida del hombre. Su educación, su entretenimiento, sus leyes, su diario vivir, todo está siendo corrompido con impiedad. Ahora, esa frase: ¡ay del que funda una ciudad con iniquidad! Especialmente se refiere, es a fundar una ciudad, es establecer los fundamentos de esa ciudad sobre la impiedad, sobre el pecado, sobre lo malo. Hay una entrevista muy buena que le hacen al hermano Miguel Núñez en un programa de de un noticiero en República Dominicana, donde él habla acerca de las leyes que están queriendo imponer del aborto en su país. Ellos se han opuesto como cristianos y el Señor les ha dado cierta victoria, no como en Colombia, que ya perdimos esa guerra hace algunos años. Ahora, él dice algo muy interesante, porque él dice: el problema de establecer leyes a favor del aborto es que las leyes de una nación constituyen la moral de la nación. ¿Qué quiere decir eso? Las leyes dan a entender a los ciudadanos qué es lo bueno y qué es lo malo, qué es lo que la nación tiene que aplaudir, reconocer, promover, y qué es lo que la nación tiene que castigar, censurar y mostrar que es delito. Entonces, de alguna manera, las leyes de nuestra nación establecen la moral de nuestro país. Es por eso tan serio que cuando nosotros aprobamos leyes corruptas o impías, no solo estamos abriendo las puertas a lo malo, sino que le estamos dando un mensaje a los ciudadanos, dándoles a entender que eso no es malo, sino que aún es aplaudible y promoviéndolo. Y aquí el ay de Habacuc es un ay muy significativo para nuestros días. ¿Por qué muy significativo? Hermanos, porque nuestras naciones tienen como fundamento en sus leyes cosas que realmente son una aberración y una ofensa contra Dios. Dice ahí: ay del que funda una ciudad con iniquidad. Como alguien decía, el humanismo trajo consigo una sociedad relativista. ¿Qué es una sociedad relativista? Donde no hay valores absolutos, donde no hay leyes, donde no hay verdad, donde no hay reglas. Entonces es una cultura basada en la opinión del hombre, en las pasiones y en los deseos del hombre. Entonces al hombre no lo gobierna la ley absoluta moral divina, sino le gobierna lo que le conviene o lo que él desea. Y sobre esa base relativista y humanista estamos viendo la formación de nuestros gobiernos, el caminar de nuestras naciones. Y como dice Habacuc, ¡ay! Hay de los que edifican la ciudad con sangre inocente, pero también hay de los que edifican la ciudad bajo la impiedad. Ahora, por ejemplo, porque nosotros es bueno que nosotros despertemos nuestra conciencia. Recuerde lo que leíamos la vez pasada: salid de allí, pueblo mío. Una de las cosas devastadoras que decía Wilkerson en la visión, en su libro, él decía: será tanto la saturación de impiedad que los mismos cristianos piadosos verán cómo sus conciencias se acostumbran al pecado y caen en los mismos vejámenes que los impíos. ¿Sí? Así como la desnudez no es un pecado para la mujer impía que va a la playa y manifiesta su desnudez desvergonzadamente, la mujer cristiana hace lo mismo hoy. Así como el hombre deja a su mujer, se mete con otras mujeres, destruye su matrimonio, vive en divorcio, se vuelve a casar, así hasta muchos ministros de la palabra. Entonces lo que decía Wilkerson de la impiedad se volvió parte de nuestra vida. Mas no deberíamos ser así, hermano. Estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Es lamentable, hermano, cristianos entreteniéndose con películas donde la homosexualidad es promovida como algo gracioso. Es lamentable cristianos participando de todo tipo de vejámenes con los que el mundo se entretiene. ¿Sí? Ahora mire lo que dice el Salmo 33, verso 12. Dice: bienaventurada la nación. Las otras son ay, Pero mire lo que dice la palabra: bienaventurada la nación cuyo Dios es Jehová. ¿Qué quiere decir eso? La nación, no solo como individuos, hermano. Dios siempre ve al hombre como un colectivo. Dios ve a las naciones como un colectivo. Y Él dice, qué bueno es la nación cuyo Dios es Jehová. Qué bueno es la nación que se rinde a la palabra de Dios. Qué bueno es la nación que se rinde al Evangelio de Jesucristo. Qué bueno es la nación donde se aplican los principios morales de la palabra de Dios. Qué buena es la nación que vuelve su corazón a Dios y a su palabra. Ahora, cuando una nación cuyo Dios es Jehová, eso se va reflejado en todas las áreas. Se ha reflejado en la conducta de los ciudadanos, la rectitud, la honestidad, la prosperidad, el valor de la vida, el valor del matrimonio, el valor del hogar, la dignidad del hombre, la dignidad de la mujer. Todo se va a ver reflejado, ¿sí? Pero lo mismo sucede cuando una nación escoge servir a otros dioses o a la iniquidad. Ahora, por un lado hay una bienaventuranza en servir a Dios y por otro lado hay un ay. ¿Por qué hay un ay? Los mandamientos de Dios, las leyes de Dios, la palabra de Dios, alguien decía que son como muros de protección a nuestro alrededor, o como buenos fundamentos. Jesús enseñó eso: el hombre sabio edifica su casa sobre la palabra de Dios y es un fundamento seguro como una roca. El hombre necio edifica sobre las arenas de la conveniencia humana, sobre las arenas de la sabiduría humana, sobre las arenas de la codicia humana, sobre las arenas del deseo humano. Y esa edificación es tan débil que en algún momento ella va a caer, como lo vamos a ver ahora. Entonces, como decíamos, ahora, una nación es bendecida por Dios, es prosperada por Dios cuando ella tiene a Dios como su Dios y su palabra como autoridad. Pero hermanos, la ciudad que se edifica en la impiedad, en la maldad, solo le espera la ruina. ¿Sí? Y es triste, hermanos, porque nosotros podemos ver en nuestras leyes, como decíamos ahora, impiedad. Piensa en el aborto, ya es un ejemplo terrible de cómo nuestra humanidad, de cómo nuestros días, nuestras ciudades, nuestros gobiernos han caído ante el misterio de la iniquidad. Pero piensa en otro tipo de leyes, por ejemplo, aquellas leyes que deberían tratar severamente el crimen, el robo, el secuestro, el asesinato, hoy son tan laxas en nuestros países que lo que abunda es ¿qué? El robo, el asesinato y el crimen sin impunidad. El valor de la vida se ha perdido en nuestros días. Tanto que un hombre va y mata a otro y paga 5 años en una prisión y sale a seguir cometiendo crímenes. Y no solo el asesino, el violador. Si nosotros tuviéramos temor de Dios y si nosotros valoráramos la vida, penas más serias y más certeras sanarían la corrupción de nuestra sociedad. Pero tenemos una sociedad que apoya el crimen, defiende al malhechor y persigue a veces al cristiano. Nuestro país, hermanos, con ese tremendo, tremendo escándalo o tremenda estafa con la que hizo nuestro antiguo presidente con el acuerdo de paz. ¿Cuántos crímenes de lesa humanidad, de los más crueles y bárbaros que se puedan cometer en nuestros días, fueron perdonados? Para que estos criminales volvieran a hacer lo mismo. Ahora, ese aspecto, pero piense en la inmoralidad sexual. ¿Cuántas leyes, cuánto dinero, cuánta inversión en la supuesta educación sexual en nuestros días? ¿Cuántos condones se han comprado con nuestro dinero para, en vez de prevenir, lo que se ha hecho es fomentar la educación y la perversión y la inmoralidad en medio de nuestros jóvenes. Nosotros tenemos en Colombia unas estadísticas de embarazo en niñas de 13 y 14 años promovidas y financiadas por una educación absurda e inmoral de nuestro gobierno. Y ahora eso trae una serie de problemas: embarazos no deseados y gran cantidad de abortos en esas jóvenes. ¿Por qué? Por una educación, unas leyes que debe verdaderamente prevenir, y la mejor prevención es la cultura de la pureza, la cultura de la virginidad y del respeto, en vez de la cultura de la promoción. Y no solo la promoción, el estímulo que muchos de nuestros estudiantes son expuestos aún en los mismos colegios. Imágenes horrendas, caricaturizadas, que en vez de enseñar, lo que hacen es inducir. Estudiantes de sexto de bachillerato de 12 años, 11 años, siendo expuestos a ese tipo de imágenes, a revistas que los inducen a eso por medio de nuestro gobierno. ¡Ay de la ciudad que es fundada con iniquidad! No solo eso, hermano, piense las leyes. Hoy en día hay cosas que las maquillan como buenas, ¿no? Es que nos estamos preocupando por las prostitutas. Queremos que tengan pensión, queremos que tengan seguro social, queremos que tengan ARS. Hermano, no se está pensando en la mujer que está sufriendo los vejámenes de la prostitución. Se está pensando en un negocio altamente lucrativo que destruye la vida de millones de mujeres. Y se nos ponen esas leyes, se nos inducen esas leyes, se postulan esas leyes como algo bueno, cuando en realidad no se está buscando el bien de ese tipo de personas. Porque ninguna mujer que trabaje de esta manera denigrante puede ser beneficiada con una EPS, una ARS, ARL. Si nos preocupáramos en ellas, deberíamos preocuparlas de sacarlas de ese estilo de vida. Pero nosotros tenemos leyes de nuestros gobiernos y una promoción en cuanto tipo de cosas que son contrarias al Señor. Leyes, hermanos, leyes impías. Nosotros tenemos una legislación donde la pornografía, donde la prostitución, donde todo este tipo de cosas están saturando nuestra sociedad sin ninguna limitación. Un internet abierto donde cualquier niño con un clic puede llegar a los horrores de cualquier tipo de vejamen en nuestra sociedad. Y hay cifras terribles. Más de 68 millones de búsquedas en internet al día son con la palabra sexo. Hay más de 420 mil páginas de pornografía en internet, y los mayores visitantes de estos sitios web son personas entre los 12 y 17 años. Ahora es otra industria totalmente productiva. Millones y millones de dólares se generan al día en este tipo de impiedad. Piensen en las leyes que están promoviendo la ideología de género, hermano. ¿Cuántos jovencitos, cuántos niños son sodomizados, son ideologizados por este tipo de leyes? Y como decíamos ahora, las leyes de una nación son la moral de una nación. Las leyes de una nación, que son la moral de una nación, dan un mensaje a los ciudadanos y les dicen: esto es bueno y esto es malo. Por eso no es extraño que tenemos una generación que está siendo introducida y sumergida en el fango cenagoso de la homosexualidad. Y ya se nos está volviendo normal, ¿cierto? Salimos a la calle y vemos parejas de hombres, parejas de mujeres, y como que se volvió tan común que hasta tenemos un alcalde que aberrantemente y sin ninguna vergüenza profesa delante de las personas su homosexualidad. Hermanos, y bueno, además de la tristeza y la miseria que viven este tipo de personas, porque el índice de suicidio de la comunidad homosexual al índice de suicidio de la comunidad heterosexual es en un 30% superior en esta comunidad. Los trastornos alimenticios, los trastornos psicológicos, la depresión y la tendencia al suicidio en estas comunidades son absurdamente preocupantes. Pero como nuestras leyes, como las bases de nuestra sociedad están en la impiedad, nos acostumbramos a la impiedad de nuestra ciudad. ¿Sí? Ahora mire dónde estamos entrando, porque ya estamos cada vez como que el semáforo se está pasando de verde, anaranjado, amarillo, y ahora estamos en un rojo tirando a negro, hermanos. Piensen lo que están haciendo ahora promoviendo las falsas o llamadas cirugías de cambio de sexo, que en realidad no son cirugías de cambio de sexo, porque el sexo es algo natural, intrínseco en la naturaleza y el ADN del hombre. Solo el hombre no lo puede cambiar. Entonces, ¿qué son estas cirugías? Mutilaciones de órganos saludables a órganos falsos plásticos que destruyen y vuelven a la persona infértil y que son irreversibles. Ahora, ¿por qué se está promoviendo tanto el cambio de cirugía de sexo? Una industria estética muy lucrativa. Y es tremendo porque tenemos países en Europa donde se está promoviendo estas cirugías para menores de 13 años sin la autorización de sus padres y financiados por el gobierno. Niños. Niños que no se les entregaría todavía la llave de un auto, la licencia para conducir, están decidiendo sobre algo que no tiene reverso. Ahora, no es solo la cirugía de cambio, la esclavitud a las hormonas y al tratamiento de por vida es bárbaro. ¿Y saben qué es lo más tremendo? La mayoría de hospitales a nivel mundial que han practicado este tipo de cirugías, haciendo estadísticas en aquellas personas que se han operado, un 80% dice estar arrepentido de la operación. Y la tendencia al suicidio es todavía mayor que en cualquier otro tipo de comunidad. Pero tenemos leyes que están aprobando esto, promoviendo esto. Y que es lo que estamos viendo, una ciudad fundada en la impiedad. Leyes y más leyes que promueven todo lo que Dios llama abominable, aborrecible. Todo lo que Dios llama pecado hoy en nuestros días se volvió común. Ahora volvamos al pasaje de Habacuc. Dice ahí: ¡ay del que edifica la ciudad con sangre y del que funda la ciudad con iniquidad! Así eran los caldeos, hermanos. Cuando llegaron los persas, los medos persas a conquistar Babilonia, el príncipe de Babilonia estaba en una borrachera y una orgía en su casa. Y le tomó por sorpresa. Así, hermanos, nosotros podemos ver que la impiedad en nuestras naciones, la sangre que está derramando nuestra sociedad, en algún momento va a ser presa del juicio de Dios. Y mire lo que dice el verso siguiente para ir acabando. ¿No es esto de Jehová de los ejércitos? Pregunta el Señor para Habacuc y responde: los pueblos pues trabajan para el fuego y las naciones se fatigarán en vano. ¿Qué le está diciendo el Señor a Habacuc? Todo ese trabajo, todo ese avance, toda esa prosperidad de los impíos va a ser llevada al fuego. Ahora, ¿qué quiere decir al fuego? Por un lado, nosotros siempre interpretamos que eso va a ser quemado, en un sentido. Pero esa palabra para el fuego tiene una aplicación y una explicación más amplia en las Escrituras. Ahí en 2 de Tesalonicenses 1:7 se nos habla del fuego como el juicio de Dios. Así como decíamos la vez pasada que los caldeos se engordaban o el rico se engorda como un animal para la matanza, como cuando usted quiere comer un animal en diciembre y usted lo engorda todo el año para ese día podérselo comer bien gordo. Así las naciones trabajan y acumulan para algún día pasar por el fuego o pasar por el juicio de Dios. Dice ahí 2 Tesalonicenses 1, verso 7. Y a vosotros que sois atribulados, algún día cuando el Señor vuelva, aquellos que son atribulados por causa de su nombre, dice ahí, ellos van a qué? Recibir reposo. Daros reposo con nosotros cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder. Y mire esta idea que tiene Pablo ahora. Dice, en llama de fuego. O sea que cuando el Señor venga, Él va a volver como fuego consumidor. ¿Para qué? Para dar retribución a los que no conocieron a Dios. O sea que las naciones trabajan, se esfuerzan y se fatigan, pero va a llegar un momento donde el fuego de Dios, que es la retribución santa para los hombres que no les conocieron, vendrá. Y dice ahí, ni obedecen al evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y mire lo que va a hacer. Los cuales, o la manera como les va a retribuir, sufrirán pena de eterna perdición. O sea que cuando el Señor venga, Él no solo va a quemar las obras de las naciones, sino Él va a ser como un bautismo de fuego para las naciones, en el sentido de que Él va a consumir todo lo que las naciones han hecho y va a consumir perpetuamente a los hombres en el fuego santo de la ira de Dios. Habacuc, no te preocupes, todo lo que los caldeos están haciendo, lo están haciendo para el día del juicio de Dios. Lo están haciendo para el día de la retribución. Porque toda esa impiedad y toda esa sangre caracteriza a pueblos y naciones que no conocen a Dios, ni conocen el Evangelio de Jesucristo. Es más, se están engordando para la matanza. Los cuales sufrirán. Este quemarse no es un momento donde Dios va a quemar las obras de las naciones y acabó todo, sino dice ahí, los cuales sufrirán ¿qué? Pena, juicio, condenación, y de una manera eterna. La Biblia no habla de la aniquilación. La Biblia no habla de que los hombres dejarán de ser y sus obras consumidas un solo día. No, la Biblia nos habla de una condenación. Dice ahí, los cuales sufrirán pena de eterna perdición. Y dice ahí, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. O sea, Habacuc, toda la maldad, la impiedad y el pecado que ves en ellos será pasado por el fuego divino. Será retribuido en el día del juicio y será puesto en el fuego que arde pero no se apaga. En el fuego que arde pero no se consume. En el fuego que arde pero que consumirá a los adversarios eternamente. El hombre sin Dios, en rebelión contra Dios, contra Cristo, contra la palabra, que vive en impiedad y que se alimenta de la sangre inocente solo con el fin de enriquecerse, es un hombre que está destinado al fuego eterno. Las naciones que están edificando con lo que hoy llamamos nosotros y denunciamos como abominable, pasarán por el juicio de Dios. Y dice Habacuc, trabajan para el fuego y las naciones se fatigan en vano. Todo esto por lo cual los caldeos corrieron, todo esto por lo cual los caldeos en su codicia avanzaron, fue un trabajo en vano, fue un trabajo perdido, fue un esfuerzo que los destruyó a sí mismos, como veíamos aquel día, destruyó su alma y los expuso al juicio divino. Y mire lo que dice el verso 14, porque la tierra será llena del conocimiento de la gloria del Señor, como las aguas cubren la mar. ¿Qué le está diciendo el Señor a Habacuc? Esa maldad, esa violencia, esa impiedad, toda se está acumulando para el día del juicio de Dios. Y aquellos que ellos aborrecieron, aquellos que ellos odiaron, aquel que ellos rechazaron, ¿quién es ese? Dios, su verdad, su gloria, su conocimiento, su Hijo, su Evangelio, todo aquello que los hombres resistieron, todo aquello que los hombres abominaron, en última será aquello que llene toda la tierra. Los hombres se consumirán en el fuego de la justicia divina, mientras la tierra es introducida en una nueva era con un gran rey cuyo reino llenará toda la tierra. Esa es la era dorada, hermanos. Esa es la era gloriosa del reino milenial de Cristo. Esa es la era donde los justos reinarán con Cristo por 1000 años. Y es tremendo porque los hombres lucharon, se rebelaron y resistieron siempre a Dios, siempre a su palabra, siempre a sus profetas y siempre su mensaje. Mas como el mismo Señor dice, los cielos, la tierra, los hombres, los reinos de este mundo pasarán. Pero hay cosas que no van a pasar. Y los hombres van a ser testigos y van a caer postrados ante el reino glorioso de aquel que es la imagen misma de la esencia divina y el resplandor de su gloria, Jesucristo. En algún día, hermanos, estas ciudades, esta maldad, esta impiedad, esta, como decíamos hoy, esta crueldad que se ve en los hombres va a ser juzgada. Pero de la misma manera nosotros vamos a ver cómo el reino glorioso de Jesucristo llena toda la tierra. ¡Qué gran esperanza para Habacuc! Dios le estaba diciendo a Habacuc: Habacuc, no te preocupes con el impío, porque ya su hora llegará. ¡Ay de él! ¡Ay de aquel que hace todo esto! Pero también le está diciendo a Habacuc: Habacuc, llénate con la esperanza de que algún día tú vas a ver la tierra llena de la gloria del Señor. Usted no tiene esta esperanza, mi hermano. Usted no ansía en su corazón que ya la justicia de Dios establezca sobre esta tierra. Usted no ansía que el pecado, la maldad, la impiedad, la violencia, el odio, la envidia, la inmoralidad y la lujuria del hombre y de la carne del hombre sea extirpada de esta tierra. No solo eso, sea extirpada aún de su propia naturaleza. Usted no desea ver a Jesucristo, usted no desea estar con Él, usted no desea que el reino de Él se llene toda la tierra. Hermanos, qué gran esperanza Habacuc ahora va a tener en medio de la crisis que le está viviendo. Y esa misma esperanza debería llenar todos nuestros corazones. Algún día la tierra va a ser llena del conocimiento de la gloria del Señor, como las aguas cubren el mar. Como las aguas cubren el mar de una manera abundante, de una manera plena, de una manera total. Así llegará el día que la luz, la gloria y el conocimiento del Señor llenará toda la tierra. Qué gran esperanza, ¿no?, para nosotros. El Señor nos ayude a amar y desear ese día. Y el Señor tenga misericordia de aquellos que están edificando en nuestros días sus grandes fortunas con sangre y las grandes ciudades de nuestras naciones con tanta impiedad. Dios conceda arrepentimiento a estos hombres, porque el arrepentimiento y la fe en Jesucristo es el único medio de salvación para los hombres en nuestros días. Vamos a orar, hermanos, para seguir encomendando esta palabra al Señor y que ella corra, que ella sea prosperada, pero también que ella tenga efectos profundos en nuestro corazón y nos ayude a examinarnos si nosotros somos parte de esa edificación con sangre o en impiedad, o si somos aquellos justos que tienen la esperanza de que la gloria del Señor cubra la tierra. Padre, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Te damos gracias por la consideración de este libro, Señor. Te damos gracias porque tú nos despiertas la conciencia, Señor. Señor, con tanta impiedad aún no nos ha venido las cosas que merecemos, Señor. Con tanta maldad en nuestras naciones, en nuestros gobernantes, en nuestros reyes, Señor. Aún no nos ha venido lo que merecemos, Señor. Tú has tenido misericordia, Señor. Mas llegará el día, Señor, que tú establecerás justicia sobre cada hombre, Señor. Llegará el día en que veremos tu gloria llenando toda la tierra. ¡Qué gran esperanza, Señor! Deseamos y anhelamos ese día. Como dice el Espíritu, así también dice tu iglesia, Señor. Ven, Señor Jesús. Ven a tomar, Señor, lo que te pertenece, Señor. Ven a tomar lo que es tuyo, Señor. Ven a juzgar, pues tú eres santo, santo, santo. Ven por tu creación, ven por tu iglesia, Señor. Ven por lo que es tuyo, Señor. Lo que tú compraste y redimiste con tu sangre, Señor. Esperamos y anhelamos ese glorioso día en este momento, Señor. Ven, Señor Jesús. Bendice tu palabra, Señor. Y úsala, Señor, para que sea edificación para muchos. Lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús, Señor. Amén.